Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento.
Y como el cartel sabe volar, en una cometa la voy a mandar, y para que el viento se ría un buen rato, le pinto en el sobre algún garabato.
Viento, viento, estoy contento, viento, 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 estoy contento, viento.
Buenas tardes. Con esta carta al viento, que es una canción infantil, iniciamos esta tarde Espacio de Opinión, un programa de la franja Voces en Movimiento, y la canción coincide con el tema, la comunicación escolar, los chicos que desde el colegio trabajan por la comunicación, y lo estábamos comentando hace un momento, ya ni siquiera existen cartas para botar al viento, ya no hay carteros, ¿no? Ya no hay apartados aéreos como en otra época, pero igual es una carta que se bota al viento para contar que estoy contento. Y es la idea del mensaje que tenemos cuando trabajamos con los niños y las niñas de los colegios. Para hablar del tema está en la cabina Giordano Alvarado, coordinador del área de comunicación escolar, Néstor Ballesteros, director de la emisora Uniminuto Radio 1430 AM, también llena de chicos, y no tan chiquitos, sí, muy jóvenes en general. Y en un momento nos acompañará también Carolina Mejía, la directora encargada de la Escuela de Medios. Empecemos por contarle a la audiencia qué es eso de la Escuela de Medios. ¿Quién empieza? Néstor.
Vale, Elda, pues muchas gracias y buenas tardes muchas gracias por acompañarnos aquí a Espacio de Opinión. Pues bueno, la Escuela de Medios, ¿qué es? Es un espacio de reflexión, así lo entendemos, ¿no? Pero ¿de reflexión de qué? De los medios de comunicación. En un primer momento, así se pensó, ¿no? Hace ya más de casi 20 años que se pensó la Escuela de Medios como un espacio de reflexión de los medios de comunicación. Para esos días también estaba Jesús Martín Barbero hablando que el tema no era el problema de los medios, sino el tema ya era los procesos de comunicación. Y yo creo que eso ha ido cambiando también, pero nos llamamos Escuela de Medios para el Desarrollo, que realmente ese es el nombre completo. donde se reflexiona precisamente todos estos procesos de comunicación en diferentes formatos. Entonces, en esta escuela de medios hay, está dividida por áreas, ¿no? Entonces hay una unidad de televisión que precisamente dentro de su gran rol es definir o crear o implementar, si se quiere, o crear una identidad visual televisiva de la televisión universitaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la oportunidad para empezar a contar en el formato televisivo y audiovisual qué es lo que está pasando en las universidades, y Uniminuto en ese sentido es líder en Canal Zoom y en todo este tema de la televisión, en todo esto de TV Morfosis que está pasando en la Universidad del Norte. Digamos que Uniminuto en ese sentido es líder. Hay otra área que se llama el área de fotografía e imagen, que está liderada por el profe Fabio Medellín, y que a lo largo de estos 25 años que cumple Uniminuto, pues ha sido su evento clave, se llamó hasta hace un momento el Festival de la Imagen, que ahora mutó a una muestra colegiada que en buena parte es reconocer el gran trabajo que hacen nuestros estudiantes a lo largo del semestre, y es como una sesión en la que nos premiamos, nos miramos y miramos que está bien, que está mal. Es como un gran sensor eso, ¿no? De lo que se está haciendo al interior de la universidad. Hay otra área también de la Escuela de Medios que se llama el área de comunicación digital, que bueno, que pues realmente es muy nueva, porque precisamente en estos 25 años, 20 de la Escuela de Medios, pues pensarse la comunicación digital es un tema realmente reciente, donde se reflexiona precisamente esto de las redes sociales, los portales de internet, las aplicaciones móviles de celulares, y el tema de la comunicación, cómo eso ahora pues manda la parada en términos de comunicación, pero que definitivamente detrás de eso hay personas y procesos humanos que están haciendo esa comunicación. Y la otra área que encontramos en la Escuela de Medios es la emisora universitaria, precisamente donde nos encontramos en este momento, que también hace una reflexión desde lo sonoro, desde precisamente lo que se escucha, ¿sí? Pero un poco la gran reflexión, y lo digo con algún conocimiento de causa de estar enfrente de este proyecto en los últimos 5 años, es que estas emisoras como universitarias tienen la gran ventaja o el gran reto de ser emisoras que se leen, que se escuchan, que se ven, que se sienten, que huelen, que saben algo. Y precisamente es un poco el gran reto que nos hemos impuesto aquí desde Uniminuto Radio, donde pensamos la comunicación sonora como ese gran espacio y esa gran oportunidad para crear una propuesta de radio universitaria, que en Colombia hay más de 100, pensaría yo, porque hay más de 100 emisoras universitarias. Pero en ese sentido la nuestra es bastante particular. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con estudiantes, porque estamos trabajando con profesores, con comunidad externa. Entonces un poco el gran reto que nos hemos propuesto es que precisamente la comunicación radial y radiofónica la pensemos también en términos sonoros, pero también como un espacio en que las tres funciones de la universidad, eso es la investigación, la docencia, porque pues aquí no dictamos clase, pero los chicos están en un proceso de aprendizaje continuo, y en términos de investigación hay una divulgación de esa ciencia, de ese conocimiento, de esas investigaciones, y de proyección social, porque es un escenario que de alguna forma, en términos y en este formato radial, es como una gran ventana hacia la sociedad y que le cuenta a Bogotá y a nuestra audiencia que Uniminuto es una organización, es una universidad y es un espacio que se piensa el país, y que de alguna forma aquí es donde se están gestando los transformadores sociales que llevarán a este país, esperamos, por una gran senda de paz, reconciliación, innovación, sí, pero sobre todo con ese sello Minuto de Dios que caracteriza esta organización.
Uh-huh. Y en efecto, en esta cabina están todos los días chicos, estudiantes muy jóvenes de comunicación y periodismo, haciendo prácticas en distintos espacios, algunas, la gran mayoría, de manera voluntaria, y están haciendo un periodismo que siempre intentamos que sea el de mejor calidad, el más honesto, el más investigado, el que nos permita crecer como país. Pero lo decíamos al principio, y ahora saludamos a Caro Mejía, quien ya habíamos anunciado y acaba de entrar a la cabina.
Y aquí estoy.
Estás aquí después de terminar el consejo de facultad.
Pero llegué. No, ya dejé una grabadora.
Ah, Ah, bueno, dejaste la grabadora, aparte de la tecnología interesante, que además está en contra de la canción inicial, Caro, porque te contamos que empezamos con La Carta al Viento, que es una canción infantil en un mundo en donde ya las cartas no existen, existen las grabadoras, el internet, en fin. Pero hay una parte de este proceso y que lo hablábamos con Giordano también esta mañana, y es cómo los chicos de los colegios no universitarios, como los que están rodeándonos usualmente, sino los chiquitos, los que empiezan un proceso de comunicación con unos resultados muy interesantes. Giordano y Caro, cuéntenos, por favor.
Bueno, Elda, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, qué chévere tener como la oportunidad de contar un poco en qué consisten los procesos que llevamos a cabo. Y bueno, en relación a la pregunta que nos haces, digamos, es importante que nos pensemos justamente en esto que es la escuela de medios, el área en la que, digamos, de alguna forma pertenecemos y estamos llevando como todos los trabajos y todas nuestras apuestas metodológicas y teóricas, que es el área de comunicación escolar. Muy pronto, digamos, va a tener como una transformación también como en el nombre, ¿no? Porque creemos también que nombrarla como comunicación escolar es un poco restringirla al espacio escolar, justamente. Entonces queremos que sea un poco más amplio y se va a transformar un poco lo que sería comunicación educativa, ¿no? Y digamos eso abriría como un espectro muchísimo más grande como de acción. ¿Qué pasa en esa coordinación? En esa coordinación nosotros nos encargamos un poco de pensarnos cuáles son esas relaciones que existen como entre los medios de comunicación, ¿sí? Y digamos los grupos escolares que están como en básica, que estaría como desde sexto a once, ¿no? Entonces tenemos como una red de colegios, que quisiéramos decir una red con muchísimos colegios activos, ¿no? Pero sabemos que el trabajo en los colegios digamos que es a veces pues cargado de muchísimas actividades. Entonces tenemos concretamente como 5 colegios que vienen trabajando sistemáticamente y pertenecen a la red y digamos que tienen un trabajo sostenido, ¿no? Entonces como que nos vinculamos a ellos a partir de un ejercicio de ver los proyectos en los que vienen desarrollando y empezamos a identificar algunos talentos de los chicos y las chicas que están como trabajando proyectos de comunicación, ¿no? Entonces hay uno muy interesante que lleva bastante tiempo, que además tiene una franja acá en Uniminuto Radio los días sábados, que es un proyecto que se llama Leo lo que veo, con el profesor Bernardo, que además es un profe, si nos está escuchando, un saludo bien especial. Es una persona muy interesante y que ha llevado, digamos, desde todos los semilleros que tiene, desde sexto hasta once, digamos que tiene como unos ciclos de formación que pues hasta el momento están vinculados, por supuesto, a todas las estrategias de Uniminuto Radio, y los sábados tiene como una franja bien interesante que se llama Zona de Descontrol, ¿no? Entonces como que identificamos esos proyectos, identificamos esos trabajos al interior, digamos, de las instituciones educativas y hacemos un acompañamiento con esos proyectos, ¿no? Entonces ellos tienen un trabajo también como unas líneas de acción y nosotros intervenimos de alguna forma con algunas apuestas metodológicas que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, como nos interesa justamente como esas relaciones entre lo que, digamos, en lo que surge entre la comunicación y, digamos, la vida escolar, nos interesa pensar cómo esas relaciones empiezan a tener otros caminos desde, por ejemplo, lo que implican las prácticas artísticas o el arte, ¿no? Como detonantes de esas acciones o de esas actividades que se desarrollan dentro del aula, ¿no? Entonces, una de las acciones concretas que ha venido desarrollando la coordinación es un ejercicio que se llama como maratones escolares, ¿no? Entonces consiste básicamente en cómo acercarnos a esos colegios donde se desarrollan los proyectos y de alguna forma tomarnos el colegio, ¿no? A partir de unos ejercicios, pues que ya, de unas metodologías que ya se han venido trabajando y que hemos venido explorando y que hemos venido experimentando, ¿no? Entonces abordamos un poco el trabajo con los proyectos desde traer elementos que no son habituales en el aula de clase, ¿no? Sino que también buscamos que se rompan esas estructuras, que nos pensemos otras formas de enseñar, otras formas también de aprender, y abordamos un poco esos maratones desde el manejo de 3 lenguajes, como que son los que con los que incursionamos, ¿no? Uno es radio, fotografía y video. Entonces hacemos ejercicios de producción, hacemos ejercicios de improvisación, hacemos ejercicios también donde posicionamos de alguna forma los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde los lenguajes artísticos y cómo ellos influyen también para desarrollar algunas estrategias pedagógicas. Bueno, se pasa súper chéveres, son espacios bien interesantes con los chicos y las chicas, los profes también, aprendemos mucho de ellos. Y bueno, digamos que tenemos diferentes estrategias para abordar como esos procesos que se desarrollan al interior de las instituciones.
Uh-huh. Claro, y los resultados que se pueden percibir hasta ahora, ¿cómo los puedes definir?
¿Los resultados de esta área o de la escuela en general?
De la escuela en general, porque ya Néstor nos contó de la emisora, Jordano del trabajo con los chicos.
Bueno, yo estoy muy nueva en la dirección de la escuela, realmente la asumí este año, pero bueno, tenía como un tránsito importante allí en el área de comunicación escolar, próximamente comunicación educativa. Yo siento que así como la universidad, digamos, tiene un posicionamiento muy importante a nivel nacional porque tenemos como una génesis también muy distinta, ¿no? Somos una universidad que parte también como de una propuesta y de una apuesta social, ¿no? Como toda esta misionalidad de la comunidad budista que claramente inspira a la organización. Y eso, digamos que también la facultad siento que tiene muy clara como su línea y su apuesta en términos de comunicación para el desarrollo. Creo que es de las pocas facultades que yo conozco que metodológicamente dentro de todas, digamos como su estructura, digamos académica, tiene un fuerte componente social, digamos, de pensarse la comunicación realmente como un eje de transformación social, y preparamos un poco los estudiantes para el país que realmente tenemos, ¿no? No son estudiantes que salen como de una burbuja y luego se enfrentan a un país que desconocen, porque ellos mismos hacen parte de esas realidades también tan fuertes a veces y tan interesantes de las que somos parte. Y siento que dentro de ese contexto, la escuela, que es la unidad de proyección social de la facultad, pues tiene también esa marca registrada, ¿no? Como ese lugar, y se ha posicionado ampliamente, digamos, como un escenario donde generamos proyectos de alto impacto en comunidades, donde se proponen nuevas metodologías, procesos de investigación también muy interesantes, y en donde, por ejemplo, este año ya estamos incorporando todo el tema de la comunicación digital, que nos interpela a todos profundamente y que atraviesa también todos nuestros diálogos y nuestras discusiones. Y estamos, digamos, jugando desde allí, pero con una apuesta muy clara de comunicación. Entonces yo creo que los impactos se ven desde el hecho de que haya estudiantes de colegios que han participado en las maratones escolares y que luego vemos en nuestras aulas de universidad, ¿sí? Hay muchos estudiantes que pasaron por esas propuestas, ya sea de diplomados, por las maratones o que han pasado por nuestra emisora, por ejemplo, haciendo práctica social en el Colegio Marillac. Son niñas y niños que han tomado la decisión de estudiar comunicación, y no estudiar comunicación en cualquier otra universidad, sino estudiarla acá, porque tuvieron una experiencia que los atravesó y que les mostró, digamos, cómo el ejercicio de la comunicación tiene un impacto real en sus vidas. Ese, por ejemplo, puede ser un indicador muy concreto. No tengo el número exacto, pero sí que tenemos estudiantes y gente que ha participado en nuestras experiencias desde escuela, que ha trascendido a otros escenarios. Hemos ganado, por ejemplo, convocatorias hemos tenido reconocimientos importantes a nivel también de país, ¿no? El año pasado nos ganamos una convocatoria muy interesante que se llama con un proyecto de Imagina la Paz, que es una plataforma digital dirigida a niños entre 6 y 12 años para construir contenidos para una cultura de paz, por ejemplo. Nuestra experiencia radial, Uniminuto Radio, pues tú más que nadie sabes que Uniminuto Radio también está dentro de la apuesta de radio universitaria como una emisora universitaria proponiendo un periodismo distinto, ¿no? Que les hable, que nos hable, que le hable al país y que dialogue con el país de un modo distinto. Desde la unidad de televisión construimos también una televisión que tiene una investigación que promueve, digamos, la generación de contenidos, incluso una forma de producir televisión que está manejando como unas dinámicas distintas, contrarias, digamos, a la producción mediática que puede uno encontrar en los medios y que es lo que nos interesa, ¿no? Como procesos académicos interesantes, audiovisuales, que los medios también estén generando conocimiento. Y pues aparece en los programas que vemos en el canal Zoom y en todos los espacios donde se están emitiendo también todas nuestras producciones. Entonces yo creo que es tan grande, digamos, la cantidad de publicaciones, de experiencias y de producción que estamos haciendo, que justamente por eso estamos en un momento donde queremos cada vez posicionarnos más hacia afuera, divulgarnos, dar a conocer todas estas cosas que hacemos y que pues ya llevamos desde 1999 apostándole a una escuela y una forma de hacer comunicación distinta.
Ok, esta mañana estábamos conversando con Giordano sobre este espacio y le contaba una anécdota personal, y es que hace muy pocos días estuve en la EPS y el médico, un médico muy joven, muy querido, me decía que él cuando chiquito había participado en un proyecto de educación escolar y que cuando creció estuvo entre estudiar comunicación y
medicina.
O medicina. Se decidió por la medicina y creo que lo hizo bien, pero fue una experiencia bonita y él decía, vamos a hacer un programa, todavía no sabemos ni cuándo ni qué tema, pero él siente nostalgia por los micrófonos, por los audífonos, porque dice que la radio es maravillosa. Y esta mañana hablábamos con Giordano precisamente sobre casos concretos en donde la experiencia haya cambiado la vida de la gente. Y Giordano, que ha sido también profesor en el sur de Bogotá, en San Cristóbal Sur, tiene además una cantidad de experiencias y de anécdotas sobre cómo la comunicación y la radio escolar puede cambiar la vida de alguien. Cuéntanos un poco.
No, claro que sí. O sea, creo que, yo tengo, digamos, ya con esa experiencia, digamos, de ese contexto, como 7 años ya, digamos, trabajando con un tipo de población que, digamos, que está en unas condiciones que, digamos, difícil, digamos, de conseguir trabajo, de estar como, bueno, digamos, todo lo que sabemos, digamos, de un poco de los problemas que tienen las personas que están como en la periferia de la ciudad, ¿no? Y aparece un poco la idea o el interés de iniciar un proyecto de comunicación escolar desde cero, ¿no? O sea, yo llego a la institución y como que aparece así como un campanazo de una hada, bueno, aparece el interés, los chicos empiezan como a ver también una transformación de un espacio, a traer equipos y bueno, empezamos como el desarrollo de un proyecto que hasta el momento todavía, digamos, sigue funcionando, ¿no? Y digamos que la experiencia de ver en ese proyecto la transformación de los chicos y chicas que pasaron por el proyecto, ¿no? Y que de alguna forma hablábamos en reunión con los profesores cuando estábamos dirigiendo como todo el trabajo, de alguna forma ese tipo de espacios como que le arrebata a los chicos, los arrebata de la calle, ¿no? De las situaciones de vulnerabilidad, de las situaciones un poco de podríamos decir como complejas que viven, ¿no? Y de alguna forma cuando empiezan a explorar este tipo de lenguajes, cuando empiezan como a abrir la mente un poco, cuando empiezan a crear sus propios relatos, sus propias historias, su propia manera de contar las vivencias, uno empieza también a tener a vincularse por supuesto con ellos, pero también como a verlos de forma diferente, ¿no? Hablábamos esta mañana con Elda justamente que creo que la apuesta un poco de estos proyectos de comunicación que además no solamente exploran la radio, sino que particularmente en el que yo estuve trabajando, como que empezamos con radio y después empezamos no solamente radio, sino ahora video, luego con algo de música, luego empezamos a incursionar como en redes sociales, en internet, o sea, como que se empieza a abrir un poco todo el universo narrativo y las formas en las que los chicos y las chicas empiezan a contar su propia historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, cuando vemos eso, hay algo que sucede ahí, es algo que pasa y es que los chicos empiezan como a conectarse con sus propias historias, a conectarse también con su propio territorio, con los compañeros, ¿no? Como que se genera ese interés y entonces ya no es el afán de salirse a la calle, a sentarse en la cancha, a ver pasar el tiempo, sino que pues se terminaba la jornada y nos quedábamos todo el tiempo pues tratando de producir los programas, hacer uh-huh. como los spots, ¿no? Como digamos incluirnos un poco en todo ese lenguaje de los medios.
Okay.
Y claro, los chicos y chicas, hay una cantidad de chicos, Nayib, Daniel, bueno, una cantidad de chicos que los llevo en el corazón, que pudieron también un poco explorar como ese tipo de cosas y evidentemente se vio la transformación y dejan como un legado también en la institución y los otros estudiantes, ¿no? O sea, como que ellos se ven allá un poco posicionados también y empoderados por supuesto del proyecto, uh-huh. pero no solamente digamos en términos de lo que proyectan, sino también ellos cómo cambian, ¿no? Porque la relación con cuando llega de chicos que de pronto están en una condición también de violencia, ¿no? De tráfico, de vulnerabilidad, pues y cuando empiezan a acercarse a este tipo de proyectos, y no solamente hablo del proyecto de comunicación, en el caso particular del proyecto de comunicación escolar, pero sobre todo cuando se abren espacios alternativos en la escuela, donde los chicos tienen la posibilidad de participar, ¿no? De ejercer como de desarrollarse políticamente, ¿no? De tener una voz de alguna forma, uno empieza a ver esa transformación, ¿no? Entonces es muy interesante verlos también cómo cambian y cómo se posicionan diferente en sus discursos, en formas de ser, en todo lo que pasa en el colegio. Es algo muy gratificante.
Vamos a hacer una pausa y enseguida Carolina Mejía y Néstor Ballesteros también nos cuentan sobre estos procesos de cambios que se dan a través de la comunicación. Pero Paola Álava nos está haciendo señas que es el momento de la pausa institucional y ahí vamos.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no?
¡Sí!
Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Para detener al malvado director de la escuela.
Es el peor director.
Estos chicos necesitan un plan maestro.
Gracias, señor.
Del estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar.
¡Hola, hola!
20th Century Fox y DreamWorks presentan
El asombroso Capitán Calzoncillos.
Las aventuras del Capitán Calzoncillos en real de 3D y 3D digital. Próximamente en los mejores cines.
Una locura.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 27 minutos.
Un minuto.
Radio.
Seguimos en Espacio de Opinión hablando de comunicación y gente muy jovencita, muy chiquitos y muy adolescentes aún, como los que nos están saludando allá en la cabina. Universitarios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Carito, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, yo quería decir que a veces pensamos también esto como de la transformación como a largo plazo o estos impactos, ¿no? Como algo que te cambie la vida radicalmente, ¿no? Y yo tengo como un indicador a veces en los talleres que hacemos, no solo con los peques o con los estudiantes, incluso con los profes, por ejemplo, casos muy lindos, y mi indicador es como el número de ojos brillantes, ¿sabes? Cuando terminamos la sesión, ojos brillantes. Porque algo pasa, por ejemplo, pasa mucho y a veces lo hablamos también con el equipo de cuando trabajamos estos laboratorios de experimentación y trabajamos un poco la corporalidad, ¿no? El cuerpo también como un escenario de expresión y de comunicación allí muy potente, del que a veces no somos muy, muy conscientes y luego trabajamos los medios, pero siento que con que solo en esa hora o en esas dos horas o en esas cuatro horas pase algo y al final tengamos ojos brillantes, ¿sabes? Ya cumplimos nuestra misión. Algo pasó, algo hicimos bien. Y creo que el hecho de que haya esos ojos brillantes tiene que ver mucho también con el, digamos, con un poco con el apasionamiento, el compromiso con el que nosotros asumimos nuestro trabajo y cómo entendemos la comunicación o lo que estamos planteando, pero también es con una metodología que le da como mucho lugar al permitirnos el error y a divertirnos y a equivocarnos y a tener un lugar real para expresarnos y para contar eso que es cada uno y que puede compartir en el otro, entonces con el otro. Uh-huh. Entonces creo que sí hay mucha transformación y mucho uh-huh. cambio, uh-huh. Así sea en esos breves espacios y luego no vuelvas a saber de este profesor o luego sí te escriba y diga, no, mira, esta misma actividad que hicimos la hice con mi curso y esto me cambió todo, le di la vuelta, digamos, a todo mi proyecto educativo o decidí separarme, cosas así, ¿sabes? Como realmente es a muchos niveles que ocurre la transformación. A veces es en espacios donde no piensas, o entendemos que pasa muchas veces en la comunicación, es esto, como esta necesidad que tenemos de contarnos y de que el otro nos escuche, ¿sí? Entonces resulta siendo a veces incluso un lugar muy terapéutico.
Claro,
¿sí?
Por supuesto.
Donde pasan allí muchas cosas.
Además, porque es que vivimos en una sociedad en donde los niños, aunque estén jugando todos en un patio, a veces están muy solitos porque sus papás trabajan, porque no saben escucharse, por mil cosas. Entonces,
los docentes tienen una carga tremenda también allí de historias, de realidades, de trabajo, ¿no? Es un universo muy interesante.
Claro, claro que sí. Néstor, y en cuanto a los chicos, a veces también uno los ve cuando llegan a la emisora asustaditos, aunque ya sean universitarios, llegan con temores, con temores, indecisiones, no saben qué decir, no quieren equivocarse, sí, como dices tú, Caro. ¿Cómo es la experiencia desde cuando llegan hasta cuando se van, los que se van?
Pues esos nervios nos pasan a todos, y ahorita los tengo yo también, y muchos dirán que... Y no, que yo ya con tanta experiencia, pero el día que yo deje de sentir esos nervios, me dedicaré a otra cosa, a la jardinería, a la cocina, porque ese día descubriré que ya la radio no me apasiona, y esa pasión se siente todos los días cuando uno se mete aquí a la cabina. Yo les quería contar una historia, una anécdota. Hace como unos 12 años más o menos, en el año 2005, un año o una época del país muy dura, ¿no? Teníamos, yo como que me he pasado por todos los roles de la radio y eso me produce mucho orgullo, ¿no? Yo era editor de radio, ¿sí? Y en esos días estaba en mis veintitantos, ¿sí? Recién salido de la universidad, uno sale con otro país en la cabeza, ¿sí? Y tuvimos que dictar un taller de radio en Medellín, pero pues llegaba mucha gente de muchas regiones de Antioquia. Llegaron unos chicos de Yarumal, otros de Segovia, de lugares realmente azotados y tristemente, sí, con un dolor enorme por la guerra, el desplazamiento, los grupos paramilitares, los grupos de guerrillas. Y estos chicos llegaron a este taller, a un taller de radio, sí, muchos llegaban absolutamente perdidos y despistados. Y ellos creían que llegaban a este taller de radio aprender a ser DJs de mezclas y DJs para poner música en las discotecas y este tipo de cosas que tiene que ver con música, que tiene que ver con micrófonos, con audio, con todo eso, pero que muy poco tenía que ver con el taller que íbamos a dictar, porque era un taller que se llamaba El Dial de la Paz, que era un taller que estaba auspiciado por UNICEF, por el Banco Mundial, por organizaciones multilaterales que organizaron una alianza que se llamaba la Alianza de Educación para la Paz. No, Alianza de Educación para la Construcción de una Cultura de Paz, así se llamaba esta organización. Y estos chicos absolutamente perdidos, chicos de 10, 11 años, que llegaban a este taller de radio, ¿no? Y pues nosotros íbamos a dictarles otra cosa, ¿no? El tema de convivencia, temas de el valor de la vida, el manejo del luto, muchas cosas, porque venían de unas realidades demasiado fuertes y que ellos no tenían por qué vivir, pues, por su edad, por su condición, ¿sí? Pero, infortunadamente, ellos vivían tan metidos en eso que ya lo veían como lo normal. Entonces, en este taller de radio, se metieron una desinflada tenaz cuando les dijimos, no, es que no es para aprender a hacer mezclas, sino realmente es para hacer otras cosas. Con mis otros dos compañeros de edición, que pues, éramos un equipo como de 6 personas, los que tenían el discurso, el cuento, todo este rollo, y estábamos los que hacíamos la parte técnica, ¿no? Entonces, con ellos nos estábamos reuniendo en el Hotel Nutibara en Medellín. De noche nos encontrábamos en el restaurante del hotel, bajábamos los computadores, bajábamos los micrófonos y ellos querían hacer reggaetón. El reggaetón era una cosa que hasta ahora estaba arrancando en Colombia, ¿no? Uh-huh. Nosotros, pero ¿qué reggaetón? ¿Y qué? Pues, ¿cómo hacemos reggaetón si ni siquiera tenemos las pistas? Y descubrimos que estos chinos tenían un talento para cantarlo, ¿sí? Que lo que surgió de ahí, ese taller era un taller de 4 días, ¿no? Que eso surgió el primer día y el último día ya estábamos presentando la pieza radial, la pieza sonora que habíamos construido, ¿no? Bueno, el tiempo pasó, ellos estuvieron en el taller muy juiciosos, ahí como que también hubo un proceso como de sensibilización y de contarles que lo que se veía en la mañana y en la tarde también era un tema chévere, ¿no? Eso de la paz, la reconciliación, el manejo del duelo. Pero ellos no lo tenían como tan claro porque sí querían hacer otro tipo de cosas. Y ahí descubrimos que esto, este tema de la comunicación, la tecnología, fue como la gran excusa para que se acercaran a esto otro. Pasó el tiempo y en algún momento estos chicos me volvieron a escribir. En esos días no era ni por Facebook, ni por Twitter, ni nada de eso, sino por Messenger o por correo electrónico. Y me dicen, oiga, regálenos un número que lo queremos llamar. Yo listo, les di mi número de celular, hablamos. Todavía somos amigos. Uno de ellos se llama Yoshimar y es muy querido. Pues me dicen, oiga, usted me salvó la vida. Yo, uh-huh. Yo me salvé la vida y usted, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Me dice, oiga, si es que no hubiéramos pasado por ese taller, ustedes no nos hubieran contado que eso valía la pena, pues sencillamente estaríamos o muertos o reclutados por las bandas criminales que ahora se conocen, que en esos días eran los grupos paramilitares que venía todo el proceso de desmovilización, pero antes fue un proceso de absoluta barbarie, ¿no? Uh-huh. Chicos reclutados a esa edad y me dice, oiga, es que usted me salvó la... Pero yo no hice mayor cosa. Uh-huh. Pero le sembramos esa inquietud y ese interés por montarse en este cuento, ¿no? Y ahorita Yoshimar es el director de la emisora comunitaria de allá, de Segovia, Antioquia. Es líder comunitario, es una persona que en algún momento de la historia, cuando tenía escasos 17 años, trabajaba ya en la emisora del pueblo, y por los altoparlantes de porque la radio comunitaria también funciona por altoparlantes en el municipio, ¿no? Entonces en la plaza tenían los altoparlantes muy fuertes y hacían un llamado a la resistencia civil. Le decían a la población, oiga, no nos dejemos de los violentos, porque es que las personas buenas en este municipio somos más. Y un muy, muy parecido a los procesos indígenas, donde todos salían a la plaza y no dejaban a llevarse a los chiquitos para ser reclutados o para las masacres selectivas que había. Y fue un ejercicio de resistencia civil que funcionó desde la emisora comunitaria, que funcionó desde la pasión de esta gente por respetar la vida, que venía no necesariamente todos de un taller, porque es que la defensa de la vida yo creo que es algo que llevamos en el ADN, pero que fue descubierto a partir de estos talleres y este cuento que les llevábamos a los chicos, y que de cierta forma, más que cambiarle la vida a Yoshimar, pues también me la cambió a mí, porque yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto y ya tomé la decisión de no ser millonario en la vida y dedicarme a trabajar con la gente y sobre todo con los chicos, uh-huh. que son quienes trabajan en este momento codo a codo aquí en la emisora universitaria. Y con estos chicos, pues, ¿qué hacemos? Pues compartimos las experiencias, ¿no? Y en buena parte es lo que entendemos acá por ese tema de educomunicación o comunicación educativa, que lo entendemos como compartir lo que sabemos, de generar unos contenidos de comunicación que sirvan para algo, ¿sí? Que sean un movilizador de procesos en la vida.
Que sean desde la experiencia, que lo puedan hacer, ¿no? Que ellos estén ahí realmente viviéndolo todo. Yo creo que a veces, pues ya cuando pasa el tiempo uno lo entiende, pero uno no alcanza a dimensionar el impacto que pueden tener estas acciones. Hasta luego, tiempo después, sí, como que te encuentras un chico que dice, no, mira, ese día, lo que tú dijiste en este momento, no sé.
Hay a mí tantas, me pasó a los 7 años.
Yo entré en una emisora y
desde ahí ya tengo 30.
Claro.
Ya hace más de 30 años que estoy en este cuento.
Y yo creo que uno sí tiene que aprovechar al máximo el lugar en el que esté, porque siempre ahí es como una posibilidad de transformar, de que algo pase, y realmente pasa. Y historias como las que nos cuenta Néstor, pues son así como...
Y aquí en la universidad pasan todos los días.
Todo el tiempo.
Chicos
todo el tiempo,
que han pasado por aquí, por la Escuela de Medios, por los diferentes proyectos, o por las otras escuelas que tiene la universidad, ¿sí? La Escuela de Economía Solidaria. Han entendido que lo que decía Carolina, tienen un país en la cabeza que ya realmente pasan a ser sujetos políticos, participativos, transformadores sociales... Y en nuestro caso es desde estos escenarios de comunicación.
Claro. Yo tengo una experiencia también, y fue una que le contaba también a Giordano esta mañana, en Neiva, financiado por la GTZ, la empresa, la entidad alemana. Llegamos a unos colegios públicos en Neiva, muy de gente muy de estratos sociales, muy débiles, por decirlo así, no su corazón, ellos, unos chicos maravillosos, pero estos niños tenían que ir al colegio y lavar los baños antes de entrar a clase. Sí. Entonces, para ellos era pues un camello, porque llegaban recién bañaditos de sus casas y todo, y con este proceso de radio escolar, ellos, cuando se terminó el proceso, ellos aprendieron a exigir al colegio unas personas que hicieran ese oficio, realmente, que además era empleo para otras personas, y eso también, pues los cambios son de distintos tonos y de distintos ritmos, uh-huh. pero son valiosos.
Claro, porque en este caso eran los niños, pues era más como una obligación y algo como que deberían cumplir otras personas y que les estaban poniendo a ellos. Pero, por ejemplo, hay un proyecto muy inspirador. Creo que, no sé si es en la China o en India o en Japón, ya no me acuerdo, pero son a los niños los ponen a hacer labores, uh-huh. pero van a cocinar o sí. dentro del colegio tienen otro tipo de labores porque eso estimula también, digamos, su relación, sus claro. aprendizajes, claro. pero ahí es un estímulo, ¿no? No claro. es un castigo.
No, un castigo.
Entonces, claro, sí. es como parte de su propuesta pedagógica uh-huh. que los niños limpian, porque digamos que generan como una identificación también con su espacio, lo quieren, lo cuidan, siembran claro. plantitas, bueno, pero claro, la mentalidad es otra y es la lógica otra, es muy distinta.
Porque ellos también hacían otro tipo de actividades y juegos uh-huh. y usaban la emisora para muchas cosas, pero ya no tenían que limpiar baños, que de no, todas pues maneras sí. es un trabajo un poco pesado para niños pequeños.
Y que se podía entender pues, como un castigo también.
Claro, sí, por eso. Claro, sí.
Un castigo, exactamente. Como que, inclusive, pensaría yo que también como ponerlos en esa situación, pues, es antipedagógico absolutamente, ¿no?
Totalmente.
O sea, van a la escuela o al colegio, pues, no a limpiar baños, ¿no? Sino... creo que hacer otros procesos, claro, diferente sería de pronto como lo planteas, Caro.
Que si limpiando.
Que haga parte, allá, digamos, haga del proyecto pedagógico, pero pues si es así como, venga, no tenemos una persona que haga ese trabajo, pues creo que sí sería como, sí, bueno, va en contravía, ¿no?
Hay también espacios un poco. Donde precisamente la cocina, ¿no? Entonces hacen tortitas y cosas, pero antes de tener la tortita horneada y que sale así humeante y con ese delicioso aroma, pues tienen que hacer un ejercicio creativo de ¿qué tiene que llevar la torta por dentro, ¿no? Entonces, también es un escenario donde se explota mucho la creatividad. Yo creo que es algo que, aprovecho que está aquí Caro y Giordano, que es algo que siempre pasa en estos talleres, que hay una explosión brutal sí. de creatividad.
Sí, la creatividad es nuestro, por lo menos para mí, se ha convertido en el tránsito.
Y para mí, por supuesto.
Sí, y para Giordano. pero me interesa mucho cómo es que se genera, cómo acciona, cómo funciona la creatividad en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, cómo también se puede, la podemos formar, la podemos educar, ¿no? Uh-huh. Y cómo en cualquier escenario, cuando tú, por ejemplo, utilizas, siempre pensamos que la creatividad es como un tema exclusivo de los artistas, ¿no? Y del mundo así como más soñado y que solo es como una condición que tienen ciertas personas o que nacieron con ese don. Y claramente no. La creatividad está en todo y en todos.
Claro.
Y está en la naturaleza todo el tiempo y están un montón de cosas que si observamos bien, pues ahí nos están dando lecciones todo el tiempo. Entonces, un poco también la creatividad como norte, como un eje de nuestro trabajo, digamos que está ahí, es transversal a todo. Realmente queremos que todas las experiencias, que todo lo que hacemos sean realmente creativas, activen el pensamiento creativo, que nos conecten con esa dimensión y que tengamos elementos que nos ayuden como a trabajarla en la cotidianidad. Entonces, pues justamente sí hay algunos elementos del arte plástico, por ejemplo, o de las artes. Digamos, lo que tienen los artistas es que todo el tiempo están pensando todos de otro lugar o tienen muchas herramientas que les permiten como recrear la realidad o verla desde un modo distinto. Y eso es un poco lo que tratamos también de traer con la comunicación y con los medios. Los medios son un detonante muy importante también de la creatividad.
Sí.
Cuando tú usas una grabadora, cuando llevas un video a clase, cuando tú mismo te expones de un modo distinto, como profe, por ejemplo, o decides estar en otro rol, o te vas con una peluca, o llevas pelucas a clase.
Uh-huh.
Eso es otra cosa, pueden ser cosas súper sencillas, como pequeñas micro revoluciones y cambios que uno puede hacer y que hacen que la experiencia sea diferente.
Y sí. se incita también a los liderazgos, ¿verdad, Giordano?
Por supuesto, pues digamos que, claro, yo tengo ahí de manera como esa imagen de líder, yo la veo un poco también, creo que un poco ya... como en otro lugar, ¿no? De ser, pues, el líder, tal, como la persona que dirige, ¿no? Creo que dentro de esos procesos también justamente esa visión del liderazgo también está pensada en colectivo, ¿no? Porque las relaciones que se construyen en los ejercicios que se proponen no es como yo soy el que estoy controlando el juego, la situación, sino como que los mismos roles de una relación horizontal, lo que pasa con los estudiantes, pues como que ya también genera como una sinergia donde todos empiezan, digamos, a desarrollar algunas estrategias, algunas maneras, digamos, de actuar, ¿no? Un poco también complementando un poco la idea que estaba hablando Carlos sobre la creatividad, creo que también Los cuerpos son emociones, ¿no? Y cuando trabajamos con el cuerpo y cuando trabajamos con materiales y cuando trabajamos, cuando cambiamos todo un poco, esa zona de confort en la que estamos y nos posicionamos diferente frente a las cosas, entonces tenemos ya también, nuestro cerebro funciona diferente, ¿no? Entonces también empezamos a hacer otro tipo de conexiones que están haciendo todo el tiempo los artistas, ¿no? Que es un poco como ubicándose de manera diferente, pensando el discurso, el lenguaje, para poder expresar eso que en el lenguaje habitual, que es el que de alguna forma es el hegemónico, que es las palabras, ¿no? Lo escrito, lo oral, y no se puede, digamos, manifestar. Entonces posicionamos el cuerpo, posicionamos la imagen, posicionamos los materiales, ¿sí? Para que desde esos lenguajes también se vean, digamos, las emociones de una forma diferente.
Sí, pero hay liderazgos también que jalonan mucho, y se me ocurre en este momento la directora de OASIS, que es una organización no gubernamental que atiende a niños y a personas de la tercera edad en Ciudad Bolívar, y ella también, cuando era una chiquita, ahora es una mujer adulta, cuando era chiquita participaba en este tipo de trabajos y fue la personera del colegio y etcétera. Entonces,
claro, ahí es un tema ya también como del talento, ¿no? Y del don. Hay un libro muy interesante de Ken Robinson que se llama El Elemento, que habla justamente de eso, y es como que la educación debería estar encaminada a que cada uno encontrara, como que los profes del mundo lo que deberían lograr es que cada niño que esté en su salón conecte con su elemento o con su don. Probablemente esta chiquita, bueno, estuvo en un contexto y con unas realidades que le permitieron ahora ser líder y tener esta organización, ¿sí? Es como también como una condición natural. Que digamos que en estos escenarios también se dan. Muchas veces los medios también propician como el talento o la posibilidad de descubrirse uno de una manera que nunca se imaginó. Ahora, hablando de anécdotas, me acuerdo de una profesora que solo fue al final del cierre de uno de nuestros eventos de las prácticas en responsabilidad social, donde estudiantes nuestros van a hacer procesos de comunicación en colegios donde tienen colectivos de comunicación. Entonces, bueno, era el cierre donde iban a presentar sus piezas de radio, y había un chiquito que era el presentador de todo, y también hicieron así como un montaje de una emisora ficticia, y bueno, de pronto volteaba a ver, la profe estaba llorando, atacada, mal, porque me dijo, este niño nunca habla en clase, nunca, y ahí lo vio, y era otro, y dijo, ¿cómo yo no lo vi? ¿Sí? Entonces ella estaba supremamente impactada, porque este chiquito que estaba ahí era otro, que ella en su clase se invisibilizaba porque no tenía no era su lugar para expresarse y para encontrarse. Entonces, pues eso pasa mucho también con los medios. O sea, son un lugar justamente también cuando todo es más disruptivo, cuando no estás ejerciendo un control, cuando entiendes que los aprendizajes pueden ser desde todos lados, cuando incorporas incluso también el espacio, como lo dicen las pedagogías invisibles, como la arquitectura es tan importante, ¿no? Así estemos en Ciudad Bolívar o estemos en los Andes, ¿sí? También el tema no es un tema de recursos, ahí es un tema de permitírselo, de cambiar pequeñas cosas, de con lo que tenemos construir. Pero sí, los talentos también
Bueno, tenemos un minuto para concluir, si alguien tiene algo que falta por decir, en un minuto.
Yo creo que el uso también de la tecnología, ¿no? O sea, antes en los salones de clase los dispositivos móviles, los celulares, las tabletas, los computadores, eran vistos como distractores, ¿no? Y en eso, algo que hemos aprendido aquí en la Escuela de Medios es que son posibilidades, ¿no? Entonces la misma tecnología, estas pedagogías invisibles de las que habla Carolina Giordano, de esa horizontalidad en el trato o en el relacionamiento horizontal, ¿no? Esa ruptura de esas jerarquías al interior, no solo del aula de clase, sino en muchos espacios, ya sea de trabajo, colaborativos, de estudio. Eso también permite como ese florecimiento de estas personas que desde esa misma disrupción de la que habla Carolina, de cómo alguien que se entiende como alguien muy tímido, alguien muy callado, frente a un micrófono, frente a una cámara, saca, digámoslo así, ese Mr. Hyde que lleva por dentro, ¿no?
O detrás de la cámara, y resulta el supercámara, el cámara o el realizador, sí.
Entonces se descubren unos talentos impresionantes, ¿sí? Que en una actividad cotidiana, no sé, la clase de matemáticas no se ven tanto. Pero entonces eso también nos lleva a la reflexión, que es obvia, que parece ser obvia, pero es que no todos son iguales, no todos hacen lo mismo. Y yo creo que ahí implica la gran riqueza que se ve tanto en las aulas de clase, en los salones, en las oficinas, que pues es la oportunidad para reconocernos de que podemos estar juntos y podemos construir cosas maravillosas.
Así es.
Yo quisiera decir que en un momento, en un mundo donde la comunicación realmente es, digamos, hay una democratización de la comunicación, de los lugares por donde circulan los mensajes, de la posibilidad de que tenemos de ser prosumidores, productores y consumidores de contenido, pues nuestra responsabilidad es cada vez mayor y la conciencia, digamos, como desde donde construimos los mensajes, la comunicación y para qué la usamos, pues es cada vez como más, más importante. Y creo que la experiencia desde la escuela nos ha demostrado eso. Creo que es un escenario donde nuestros estudiantes y las personas que pasan por aquí pueden entender también cómo la comunicación realmente sirve para la transformación y para el cambio personal y colectivo. Okay. Entonces, pues bueno, es como lo que tenía que decir.
Yo quería decir algo, y es que, bueno, casi siempre uno piensa en lo que sucede también con las personas con las que trabaja, ¿no? Con los chicos o las chicas. Pero creo que también la pregunta o la visión está también de vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando veo eso que sucede con los chicos, ¿no? Y de alguna forma creo que esa transformación que, digamos, que veo en mí, gracias al trabajo que desarrollan los chicos, los talentos que se descubren, pues también me permiten empezar a explorarme y empezar también a expandir un poco esas metodologías o esas estrategias que se desarrollan, ¿no? Entonces, como que la transformación no solamente es que le pasa a los chicos y a las chicas, sino que uno está todo el tiempo también transformándose y aprendiendo de esas experiencias.
Bueno, pues como siempre quedan muchas cosas por decir. Haremos otro programa sobre cómo inciden estos chicos en los medios masivos de comunicación, que en lo personal es un enorme interés, pero como se acabó el tiempo, entonces gracias Giordano, Carolina, Néstor, gracias a Paola Álava por su apoyo técnico y en una semana otro espacio de opinión. Soy Elda Martínez, buena tarde.
Le voy a escribir y un garabato para que siga sonriendo. Viento, viento.